4. Vampirismo. La sesión de desarrollo mediúmnico, según deduje de la conversación sostenida entre los amigos encarnados, había sido muy pobre en resultados para ellos. Pero no había sucedido lo mismo en nuestro ambiente, donde se podía ver enorme satisfacción en todas las fisonomías, comenzando por Alejandro, que se mostraba jubiloso. Los trabajos habían durado más de 2 horas, y en efecto, aunque me conservase retraído, ponderando las enseñanzas obtenidas en aquella noche, observé en cada detalle el intenso esfuerzo realizado por los trabajadores de nuestra esfera. Muchos de ellos, en gran número, no solo asistían a los compañeros terrestres, sino que atendían también a largas filas de entidades de nuestro plano que se hallaban sufriendo. Alejandro, el dedicado instructor, se movió de mil maneras. Y tocando la tecla que más me impresionara, en el círculo de observaciones del noble concierto de servicios, aproximándose a mí, afirmó satisfecho: gracias al Señor, tuvimos una noche feliz. Hemos tenido mucho trabajo contra el vampirismo. Oh. El vampirismo era la tesis que me preocupaba. Había visto los más extraños vacilos de naturaleza psíquica, completamente desconocidos en la microbiología más avanzada. No tenían la forma esférica de las coccáceas, ni el tipo de bastoncito de diversas bacterias. No obstante, formaban también colonias densas y terribles. Había reconocido su ataque a los elementos vitales del cuerpo físico, actuando con mayor potencial destructivo sobre las más delicadas células. ¿Qué significaba aquel mundo nuevo? ¿Qué agentes serían aquellos, caracterizados por indefinible y pernicioso poder? ¿Estarían todos los hombres sujetos a su influencia? No me contuve. Expuse al orientador, francamente, mis dudas y temores. Alejandro sonrió y consideró: muy bien. Muy bien. Usted vino a observar trabajos de mediumnidad y está buscando su lugar como médico. Es natural. Si estuviera especializado en otra profesión, habría identificado otros aspectos del asunto en análisis. Y para alentarme fraternalmente, añadió: usted demuestra buena preparación ante la medicina espiritual que espera por sus estudios. Después de una larga pausa, prosiguió explicando sin referirnos a los murciélagos succionadores: el vampiro entre los hombres es el fantasma de los muertos, que se retira del sepulcro en altas horas de la noche para alimentarse con la sangre de los vivos. No sé quién es el autor de semejante definición, pero, en el fondo, no está equivocada. Apenas cumple considerar que, entre nosotros, vampiro es toda entidad ociosa que se vale, indebidamente, de las posibilidades ajenas, y tratándose de vampiros que visitan a los encarnados, es necesario reconocer que ellos atienden a sus siniestros propósitos a cualquier hora, siempre que encuentren oportunidad en la estructura carnal de los hombres. Alejandro hizo un ligero intervalo en la conversación, dando a comprender que expusiera lo preliminar de más serios esclarecimientos, y continuó: usted no ignora que, en el círculo de las enfermedades terrestres, cada especie de microbios tiene su ambiente preferido. El neumococo se aloja habitualmente en los pulmones. El bacilo de Ebert se localiza en los intestinos, donde produce la fiebre tifoidea. El bacilo de Krebs se sitúa en las mucosas, donde provoca la difteria. En condiciones especiales del organismo, proliferan los bacilos de Hansen o de Koch. ¿Cree usted que semejantes formaciones microscópicas se circunscriben a la carne transitoria? ¿No sabe que el macrocosmos está repleto de sorpresas en sus variadas formas? En el campo infinitesimal, las revelaciones obedecen al mismo orden sorprendente. André, amigo mío, las enfermedades psíquicas son mucho más deplorables. La patología del alma está dividida en cuadros dolorosos. La cólera, la intemperancia, los desvíos del sexo, los vicios de varios matices, forman creaciones inferiores que afectan profundamente la vida íntima. Casi siempre el cuerpo enfermo denota una mente enfermiza. La organización fisiológica, según conocemos en el campo de los estudios terrestres, no va más allá del vaso de barro, dentro del molde preexistente del cuerpo espiritual. Alcanzado el molde en su estructura por los golpes de las vibraciones inferiores, inmediatamente, el vaso las reflejará. Comprendía dónde deseaba llegar el instructor. Entretanto, sus consideraciones relacionadas a las nuevas expresiones microbianas daban ocasión a ciertas indagaciones. ¿Cómo encarar el problema de las formas iniciales? ¿Se encuadraba la afección psíquica en el mismo cuadro sintomatológico que conociera, hasta entonces, para las enfermedades orgánicas en general? ¿Habría contagio en las molestias del alma? ¿Sería razonable que fuera así en la esfera en la que los fenómenos patológicos de la carne ya no deberían existir? Afirmaba Virchow que el cuerpo humano es un país celular, en el que cada célula es un ciudadano, constituyendo la enfermedad una lucha entre ciudadanos, provocada por la invasión de elementos externos. De hecho, la criatura humana debe luchar, desde la cuna, contra diversas flagelaciones climáticas, entre venenos y bacterias de variados orígenes. ¿Cómo explicar, ahora, el nuevo cuadro que se enfrentaba a mis escasos conocimientos? No pude retener la curiosidad. Recurriendo a la admirable experiencia de Alejandro, pregunté, amigo mío, ¿cómo se verifican los procesos mórbidos de ascendencia psíquica? La afección no resulta del asedio de las fuerzas exteriores. En nuestro dominio, ¿cómo explicar la cuestión? Es la perversión de la personalidad espiritual la que produce las creaciones vampirísticas, o son estas las que avasallan el alma, imponiéndole ciertas enfermedades. En esta última hipótesis, podríamos considerar la posibilidad del contagio. El orientador me escuchó con atención, y aclaró primero la siembra, después la cosecha. Y tanto las semillas de trigo como las de cualquier mala hierba, encontrando tierra propicia, producirán a su modo y en la misma pauta de multiplicación. En esa respuesta de la naturaleza al esfuerzo del labrador, tenemos simplemente la ley. Usted está observando el sector de las larvas con justificable admiración. No tenga duda alguna. En las molestias del alma, como en las enfermedades del cuerpo físico, antes de la afección, existe el ambiente. Las acciones producen efectos. Los sentimientos generan creaciones. Los pensamientos dan origen a formas y consecuencias de infinitas expresiones. Y en virtud de que cada espíritu representa un universo en sí, cada uno de nosotros es responsable por la emisión de las fuerzas que lanzamos en circulación, en las corrientes de la vida. La cólera, la desesperación, el odio y el vicio ofrecen campo a peligrosos gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Y, tal como acontece en el terreno de las enfermedades del cuerpo, el contagio es aquí un hecho consumado desde el momento en que la impresión o la necesidad de lucha establece un ambiente propicio entre compañeros de un mismo nivel. Naturalmente, en el campo de la materia densa, esa ley funciona con violencia, mientras que entre nosotros, se desenvuelve con las modificaciones naturales. Además, no puede ser de otro modo, ya que usted no ignora que muchas personas cultivan vocación por el abismo. Cada vicio particular de la personalidad produce las formas sombrías que le son consecuentes, y estas, como las plantas inferiores que se arrastran por el suelo, por enviciamiento del responsable, se extienden a las regiones próximas en las que no predomina el espíritu de vigilancia y de defensa. Evidenciando extrema prudencia en el examen de los hechos y advirtiéndome en contra de cualquier concepción indigna en el ámbito de apreciaciones sobre la obra divina, agregóse que su perplejidad es enorme. No obstante, usted no puede olvidar nuestra condición de viejos reincidentes en el abuso de la ley. Desde el primer día de razón en la mente humana, la idea de Dios creó principios religiosos, sugiriéndonos las reglas del buen vivir. Con todo, a medida que se refinan conocimientos intelectuales, parece que el hombre tiene menos respeto por las dádivas sagradas. Con rarísimas excepciones, los padres terrenales son los primeros centinelas viciados, actuando en perjuicio de los hijitos. Comúnmente, a los 20 años, en virtud de la inercia de los vigías del hogar, La mujer es una muñeca y el hombre un maniquí de futilidades enfermizas, mucho más interesados en adornarse y lucirse que en el esclarecimiento de los maestros. Cuando alcanzan lo alto de la montaña del casamiento, son, muchas veces, personas excesivamente ignorantes o demasiado desviadas. Corresponde aún reconocer que nosotros mismos, en todo el curso de las experiencias terrestres, en la mayoría de las ocasiones, fuimos campeones del endurecimiento y de la perversidad contra nuestras propias fuerzas vitales. Entre abusos del sexo y de la alimentación, desde los años más tiernos, no hacíamos otra cosa que desarrollar las tendencias inferiores, manteniendo hábitos malignos. Serían, pues, de admirar, tantas molestias del cuerpo y tantas degeneraciones psíquicas. El plano superior jamás niega recursos a los necesitados de todo orden, y valiéndose de las pequeñas oportunidades, auxilia a los hermanos de la humanidad en la restauración de sus patrimonios, ya sea cooperando con la naturaleza o inspirando el descubrimiento de nuevas fuentes medicinales y reparadoras. Por nuestra parte, al despojarnos de los fluidos groseros a través de la muerte física, a medida que nos elevamos en comprensión y en capacidad, nos transformamos en auxiliares directos de las criaturas. Pero, a pesar de ello, la maraña de la ignorancia es todavía muy densa. Y el vampirismo mantiene considerable expresión, porque si el Padre es sumamente misericordioso, es, también, infinitamente justo. Nadie podrá confundir sus designios, y la muerte del cuerpo, casi siempre sorprende al alma en terrible condición parasitaria. De ese modo, la promiscuidad entre encarnados indiferentes a la ley divina, y los desencarnados que han sido indiferentes a ella, es muy grande en la superficie terrestre. Absolutamente faltos de preparación, y habiendo vivido mucho más de sensaciones animalizadas que de sentimientos y pensamientos puros, las criaturas humanas, más allá de la sepultura, prosiguen en muchísimos casos y mandadas a los ambientes familiares que alimentaban su campo emocional. Una dolorosa ignorancia que les aprisiona los corazones repletos de particularidades, encarcelados en el magnetismo terrestre, engañándose a sí mismos y fortaleciendo sus antiguas ilusiones. Los infelices que cayeron en semejante condición de parasitismo sirven de alimento habitual a las larvas que usted observó, Dios mío. Exclamé, fuertemente asombrado. Alejandro, atentamente, aclaró semejantes larvas. Son portadoras de vigoroso magnetismo animal. Y observando tal vez que muchas y torturantes indagaciones se entrechocaban en mi cerebro, el instructor consideró naturalmente que la fauna microbiana en análisis no será servida en bandejas. Bastará que el desencarnado se agarre a los compañeros de la ignorancia todavía encarnados, cual hierba dañina a los gajos de los árboles, para que pueda succionarles la sustancia vital. No conseguía disimular el asombro que me dominaba. ¿Por qué tanta extrañeza? Preguntó el cuidadoso orientador. ¿Qué hacíamos nosotros cuando nos hallábamos en la esfera de la carne? No se mantenían nuestras mesas a costa de carne y vísceras de bovinos y de aves. Con el propósito de buscar recursos proteicos, exterminábamos incontables pollos y carneros, lechones y cabritos. Chupábamos los tejidos musculares, roíamos los huesos. No satisfechos con matar a los pobres seres que nos pedían rutas de progresos y valores educativos para mejorar la obra del Padre, aumentábamos el refinamiento de la explotación milenaria, y a muchos de ellos les infligíamos determinadas molestias, para que nos sirvieran al paladar con la máxima eficiencia. Poníamos al cerdo común en régimen de ceba, y el pobre animal, muchas veces a costa de residuos, debía crear ciertas reservas de gordura, hasta que se postrase totalmente al peso de las grasas enfermas y abundantes. Colocábamos gansos en determinadas condiciones para hacerlos engordar, para que hipertrofiasen el hígado, con el fin de obtener sustanciosas pastas destinadas a manjares que se hicieron famosos, despreocupándonos de las faltas cometidas, pero con la supuesta ventaja de enriquecer la calidad culinaria. Para que nuestras ollas solieran agradablemente, en nada nos dolía el cuadro conmovedor de las vacas madres en dirección al matadero. Exagerábamos, con toda la responsabilidad de la ciencia, la necesidad de proteínas y grasas diversas. Pero olvidábamos que nuestra inteligencia, tan fértil para el descubrimiento de comodidades y confort, hallaría recursos, sin recurrir a la industria de la muerte, para encontrar nuevos elementos y nuevos medios para conseguir suministros proteicos al organismo. Olvidábamos que el auge de lacticinios para el enriquecimiento de la nutrición es una elevada tarea, pues vendrán tiempos para la humanidad terrestre en que el establo, como el hogar, será también sagrado. Con todo, amigo mío, propuse considerar la idea de que muchas personas viven en la tierra a merced de vampiros invisibles. Es francamente desagradable e inquietante. ¿Y dónde queda la protección de las altas esferas? ¿Y el amparo de las entidades angélicas? ¿Y la amorosa defensa de nuestros superiores? Querido André, dijo Alejandro con benevolencia, debemos afirmar la verdad, aunque resulte en contra de nosotros mismos. En todos los sectores de la creación, Dios, nuestro Padre, colocó a los superiores y a los inferiores para el trabajo de evolución a través de la colaboración y del amor, de la administración y de la obediencia. ¿Acaso nos atreveríamos a declarar que hemos sido buenos para con los seres que no son inferiores? ¿No les hemos arrebatado la vida, personificándonos como diabólicas figuras en sus caminos? Claro que no deseamos crear un principio de falsa protección a los irracionales, obligados, como nosotros, a cooperar con la mejor parte de sus fuerzas y posibilidades en el engrandecimiento y en la armonía de la vida, ni sugerimos la peligrosa conservación de los elementos reconocidamente dañinos. Pero, debemos aclarar que, en el capítulo de la indiferencia para con la suerte de los animales, de la cual participamos en el cuadro de las actividades humanas, ninguno de nosotros podría, en sana conciencia, tirar la primera piedra. Los seres inferiores y necesitados que se hallan en el planeta, no nos encaran como superiores generosos e inteligentes, y sí como verdugos crueles. Confían en la tempestad furiosa que perturba las fuerzas de la naturaleza, pero huyen, desesperados, ante la aproximación del hombre de cualquier condición, con la excepción de los animales domésticos que, por confiar en nuestras palabras y actitudes, aceptan el cuchillo en el matadero, casi siempre con lágrimas de aflicción, incapaces de discernir con el raciocinio a un embrionario, donde comienza nuestra perversidad y donde termina nuestra comprensión. Si no protegemos ni educamos a aquellos que el Padre nos confió, como frágiles gérmenes de racionalidad todavía en los pesados vasos del instinto, si abusamos largamente de su incapacidad de defensa y de conservación, ¿cómo exigir el amparo de superiores benévolos y sabios, cuyas más sencillas instrucciones son para nosotros difíciles de soportar, por nuestra lamentable condición de infractores de la ley de auxilios mutuos? En su condición de médico, usted no puede ignorar que el embriólogo, contemplando el feto humano en sus primeros días, a distancia del vehículo natural, no podrá afirmar, con certeza, si tiene ante sus ojos el germen de un hombre o de un caballo. El médico forense encuentra dificultades para determinar si la mancha de sangre encontrada eventualmente proviene de un hombre, de un perro o de un mono. El animal posee igualmente su sistema endocrino, sus reservas de hormonas, sus procesos particulares de reproducción en cada especie, y, por eso mismo, ha sido un auxiliar precioso y fiel de la ciencia en el descubrimiento de los más eficientes servicios de curación de las enfermedades humanas, colaborando activamente en la defensa de la civilización. Sin embargo, el instructor se interrumpió, y, considerando la gravedad del asunto, pregunté con emoción, ¿cómo solucionar problemas tan dolorosos? Los problemas son nuestros, aclaró el generoso amigo, tranquilamente, no nos corresponde condenar a nadie. Abandonando las fajas de nuestro primitivismo, debemos despertar nuestra propia conciencia para alcanzar la responsabilidad colectiva. La misión del superior es amparar al inferior y educarlo. Y nuestros abusos para con la naturaleza están profundamente enraizados en todos los países, desde hace muchos siglos. No podemos renovar los sistemas económicos de los pueblos, de un momento para otro, ni sustituir, de manera repentina, Los hábitos arraigados y viciosos de alimentación impropia reflejan ellos, igualmente, nuestros errores multimilenarios. Pero, en nuestra calidad de hijos endeudados para con Dios y para con la naturaleza, debemos proseguir en el trabajo educativo, despertando a los compañeros encarnados más experimentados y más esclarecidos, en beneficio de la nueva era en la que los hombres cultivarán el suelo de la tierra por amor, y se valdrán de los animales con espíritu de respeto, educación y entendimiento. Después de ligero intervalo, el instructor observó semejante realización: es de importancia esencial en la vida humana, porque, sin amor para con nuestros inferiores, no podremos esperar la protección de los superiores. Sin respeto para con los otros, no debemos esperar el respeto ajeno. Si hemos sido vampiros insaciables de los seres frágiles que, entre las formas terrenas, nos rodean, abusando de nuestro poder racional ante la debilidad de la inteligencia de ellos, no está de más que, por fuerza de la animalidad que la mayoría de las criaturas humanas aún conserva, vengan a caer desveladamente en situaciones enfermizas a causa del vampirismo de las entidades que le son afines en la esfera invisible. Las aclaratorias de Alejandro, suministradas sin presunción y sin crítica, penetraban en mí profundamente. Algo nuevo se despertaba en mi ser. Era el espíritu de veneración hacia todas las cosas, y el reconocimiento efectivo del paternal poder del Señor del Universo. El delicado orientador me interrumpió el transporte de íntima adoración al Padre, acentuando, según puede observar, el legítimo desenvolvimiento mediúmnico. Es un problema de ascensión espiritual por parte de los candidatos a las percepciones sublimes. Mientras tanto, André, no importa que nuestros amigos ansiosos por lograr los altos valores psíquicos hayan venido hasta aquí sin la debida preparación. Aunque incipientes en el asunto, ganaron muchísimo, porque fueron auxiliados contra el vampirismo venenoso y destructor. Usted se sorprendió con las larvas que les aniquilaban sus energías espirituales. Ahora verá a las entidades explotadoras que permanecen fuera del recinto, esperando su regreso. Allá afuera, pregunté alarmado. Sí, respondió Alejandro. Si nuestros hermanos consiguieran de hecho aplicarse a sí mismos los deseables golpes de la disciplina, ganaría mucho en fuerza contra la influencia de los infelices que los siguen. Pero, lamentablemente, son muy raros los que se mantienen con la necesaria resolución en el terreno de la aplicación viva de la luz que reciben. La mayoría, al ser roto nuestro círculo magnético, organizado en el curso de cada reunión, olvida las bendiciones recibidas y se vuelve, nuevamente, hacia las mismas condiciones deplorables en que se hallaba horas antes, subyugada por los vampiros, renitentes y crueles. ¡Oh! ¡Qué lecciones! Exclamé. Notando que nuestros amigos encarnados se disponían a salir, el instructor me invitó: venga conmigo a la calle y observe por sí mismo.